ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Bienvenido a Blue Radio, ministro. Muy buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros de cabina. Y bueno, feliz año 2016. Suerte y éxito. Así que este año sea el año de la paz para todos los colombianos.
Ministro, lo mismo para usted, para su familia. Feliz año. ¿Cómo es, señor ministro, este proyecto que está anunciando su despacho, pidiéndole facultades, le van a pedir facultades al gobierno para suspender órdenes de captura contra guerrilleros de las FARC? Ministro, ¿cuál es el sentido de ese proyecto?
Bueno, Néstor, en primer lugar hay que decir que se trata de una modificación a la Ley de Orden Público, a la Ley 418 de 1997, que ha venido prorrogándose cada cuatro años en el país y que le ha permitido a todos los presidentes desde ese año, le ha señalado el marco jurídico a los presidentes y a los gobiernos para avanzar en conversaciones de paz con los grupos alzados en armas que están al margen de la ley, y que es la que ha permitido obviamente los distintos intentos de paz con las guerrillas y también el proceso de paz con las autodefensas durante el gobierno del expresidente Uribe. Aquí lo que se va a hacer es una modificación a esa ley para recuperar el espíritu que tenía esa ley desde un comienzo y que en alguna modificación en el año 2010 fue retirado, que es la posibilidad de que el presidente de la República pueda suspender órdenes de captura a los integrantes del grupo al margen de la ley que estén en proceso de transición hacia la civilidad mientras se acogen a la justicia especializada que se acordó en La Habana en el punto relacionado con los derechos de las víctimas. Es fundamentalmente un tema que tiene que ver con facilitar esa transición hacia la civilidad una vez se firme definitivamente el acuerdo de paz, y son los temas que tendrán que discutirse a partir de esta semana por parte de los negociadores del gobierno y la FARC en el punto denominado fin del conflicto, que tiene que ver con la desmovilización, el desarme y la reinserción de los integrantes de las FARC. No son facultades extraordinarias al presidente, no son unas facultades especiales, es simplemente volver al espíritu de la norma que permite, que ha permitido a todos los gobiernos en cualquier momento ubicar eventualmente a los guerrilleros o a los paramilitares en algunas zonas para avanzar en el proceso de desmovilización y desarme de ellos, y mientras tanto, obviamente, mientras se produce el desarme, tendrá que suspenderse las órdenes de captura de esos integrantes de las FARC.
A ver, ministro, si le entiendo bien, entonces son dos temas conectados. Por un lado, permitir las zonas de concentración a donde llegarían los guerrilleros de las FARC, ¿cierto? Y por el otro lado, permitir que los guerrilleros lleguen a esas zonas de concentración. ¿Ese sería el sentido de levantar esas órdenes de captura para la tropa?
Exactamente. Hoy en día, por una modificación que se hizo a la 418 en el 2010, el presidente de la República puede solicitarle a la Fiscalía suspender las órdenes de captura a los voceros de la organización que está en una mesa de negociación con el Estado, como ha sucedido con los voceros de las FARC en La Habana. Pero no se puede actualmente pedir la suspensión de órdenes de captura para los integrantes de las FARC, para los integrantes de las tropas, de los distintos frentes. Y la idea obviamente es que si se avanza en ese punto, estemos preparados para que el gobierno nacional pueda tomar las decisiones que se requieran para garantizar de una manera ágil y eficaz ese proceso de desmovilización y desarme, que además, recuerden ustedes, sí, va a tener una verificación internacional por la solicitud del presidente Santos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sí. Ministro, ¿qué diferencia hay entre esta movilización, digamos, levantar las órdenes de captura y llevar a los guerrilleros a un sitio, y el Caguán, por ejemplo, que es el gran temor que muchos colombianos tenemos?
Que las zonas de concentración
se vuelvan unas zonas para pequeños seguir delinquiendo, pequeños caguanes. Es decir, ¿qué diferencias fundamentales habrá entre estas dos zonas?
No, pues todas, Felipe. A mí me parece que los críticos del proceso, a quienes ninguna decisión durante estos 3 años les ha gustado, pretenden ahora de una manera facilista, yo diría que en algunos casos de mala fe, mezclar peras con manzanas. Recuerden ustedes que la zona de distensión del Caguán, se despejaron 42 mil kilómetros del territorio nacional para poder iniciar unas conversaciones de paz con las FARC. Aquí, si en La Habana los negociadores terminan acordando unas zonas donde se ubicarían los integrantes de las FARC que tomen la decisión de denunciar a las armas, es para culminar el proceso, para el fin del conflicto, para garantizar que puedan dejarse las armas y reincorporarse a la vida civil, no para comenzar un proceso de negociación. En segundo lugar, en esas zonas de ubicación tendría que haber presencia de la fuerza pública colombiana en esas zonas para garantizar además no solamente la seguridad física de los integrantes de las FARC, sino también la seguridad de todos los pobladores de la zona. Y en tercer lugar, como lo mencioné anteriormente, este proceso de transición de los integrantes de las FARC hacia la civilidad, hacia la normalización, tendrá la verificación internacional por parte de Naciones Unidas. Luego, yo creo que quienes pretenden comparar la posibilidad de esas zonas de ubicación, que entre otras cosas fueron planteadas por el expresidente Uribe hace algunos meses en un debate en el Congreso de la República, la posibilidad de ese proceso de zonas de ubicación de integrantes de las FARC, quienes pretenden compararla con el Caguán, están mezclando peras y manzanas simplemente con un afán político.
Pero, ministro, acláreme una duda. Esta prohibición de zonas de despeje en la práctica, que está en la Ley de Orden Público, no fue iniciativa del gobierno Santos en la época en que Germán Vargas era ministro del Interior. Es decir, ¿ustedes mismos prohibieron las zonas que ahora quieren revivir?
Dos precisiones, Néstor. Las zonas no están prohibidas. Simplemente el artículo que permitía esas zonas de ubicación y permitía la suspensión de las órdenes de captura no fue aprobado en el año 2010 en la modificación de la Ley de Orden Público, y tiene usted toda la razón, cuando el ministro del Interior era al comienzo del primer mandato del presidente Santos con el doctor Germán Vargas como ministro del Interior.
Señor ministro, ¿ya tienen claro dónde serían esas zonas de concentración?
Esta semana comienza la negociación del punto del conflicto en La Habana. Los delegados del gobierno ya viajaron allá, comienza un nuevo ciclo, y precisamente el punto en el cual se va a concentrar la mesa de negociaciones, los voceros de la FARC y del gobierno, será precisamente el tema del desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las FARC que tomen la decisión.
Pero de denunciar a las armas.
Allí tendrán que definir si hay zonas de ubicación, si no las hay, cómo será ese proceso, y obviamente ese es un tema propio de la mesa de negociaciones.
Hubo en el Caguán 42 mil kilómetros cuadrados de despeje. Esto pues ya entendemos, ministro, que no estamos hablando de despeje, sino de otra cosa, de zonas de concentración con presencia de la fuerza pública, etcétera. ¿Cuántas van a ser? Entendemos que son 7, ¿y en cuántos kilómetros cuadrados de Colombia? ¿Se sabe?
No, habrá que esperar el final, obviamente, de la negociación del punto del fin del conflicto, pero vuelvo y le insisto, no hay que caer en la propaganda de los contradictores del proceso de paz de comparar una zona en donde se va a producir la dejación de las armas, la desmovilización de unos señores que llevan 50 años generando violencia en el país, con una zona que se creó para ver si se sentaban a negociar y donde ni siquiera se llegó a una agenda acordada entre el gobierno y las FARC en ese momento.
Los guerrilleros, durante el proceso de desmovilización, cuando los llevan a esas zonas de concentración, ¿van a estar armados, ministro?
Claro, van a producirse el desarme en esas zonas de ubicación y tendrán que ubicarse los guerrilleros y tendrá que acordarse un cronograma y un proceso con verificación de Naciones Unidas de la dejación de esas armas. Y todos esos puntos específicos y concretos de cómo será el proceso, de cuánto tiempo tardará, de cómo se avanzará en la transición hacia la civilidad de los integrantes de las FARC, es lo que es el motivo, obviamente, de la discusión de los negociadores de gobierno y FARC a partir de esta semana en La Habana.
Ministro, ¿adentro en esas zonas de concentración habría fuerza pública?
Néstor, está la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional no tiene discusión, la presencia de la institucionalidad, entre otras cosas para garantizar seguridad física a pobladores de esas eventuales zonas y a los propios integrantes de las FARC. Ya la manera como se presentará esa presencia de la fuerza pública, la forma como actuarán la misión de Naciones Unidas para la verificación internacional, la conformación de esa misión, son todos temas que tendrán que acordarse en la mesa de negociación.
Ministro, nos dicen que está lista la verificación de Naciones Unidas y de UNASUR de esas zonas de concentración. ¿Cuándo oficializan esa determinación?
La Cancillería colombiana ha estado trabajando con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con las misiones diplomáticas de Colombia en Naciones Unidas y en Nueva York y en otras capitales del mundo, y se está avanzando obviamente en la preparación de la resolución que formalizaría esa vinculación de Naciones Unidas al proceso de verificación, pero no conozco detalles ni fechas de cuándo esté lista esa decisión.
Es que se maneja en la mesa de diálogos que sería en este mes de enero, es decir, que en máximo dos semanas ya se oficializaría que la ONU y UNASUR serían los encargados de la verificación de las zonas.
Lo importante para destacar aquí con toda claridad es que va a haber un proceso en este punto de fin del conflicto, un proceso serio y verificable de desmovilización, de dejación de las armas y de transición hacia la civilidad de los integrantes de las FARC una vez se firme el acuerdo definitivo de fin del conflicto.
Ministro, hay una molestia generalizada en la guerrilla porque el gobierno prometió el indulto a 30 miembros de las FARC que ellos pensaban que iba a darse antes de diciembre. Bueno, no se dio por unas circunstancias o por otras. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir esos 6.000 guerrilleros que el gobierno pretende indultar o levantarle las órdenes de captura en medio del proceso de paz para llevarlos a esas zonas de distensión, de concentración?
No, algo muy distinto al indulto es la suspensión de órdenes de captura. La suspensión de órdenes de captura se da para facilitar el desarme y la desmovilización, y obviamente posteriormente todos y cada uno de los integrantes de las FARC tendrán que someterse a la justicia especializada, a los tribunales que se crean precisamente en el acuerdo que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Luego son dos circunstancias totalmente distintas. Ya la manera como se procederá a la suspensión de esas órdenes de captura, la individualización de los integrantes de las FARC que vayan a reincorporarse a la vida civil, vuelvo y digo, todos esos son temas objeto de las conversaciones en La Habana, que el presidente de la República ha dado instrucciones a los negociadores del gobierno que se concentren en ese tema a partir de esta semana y que trabajen intensamente para poder cumplir la fecha del 23 de marzo como fecha límite para la firma del acuerdo definitivo de fin del conflicto.
Cuando ustedes hablan, el gobierno habla de 6.000 guerrilleros, ¿está dando por contado que 6.000 guerrilleros es lo que tiene hoy en día las FARC?
Hay una cifra que maneja nuestra fuerza pública de un poco más de 6.000 integrantes de las FARC en este momento levantados en armas contra el Estado.
Ministro, sobre este número de los 6.000 que le pregunta Vanessa, que me parece muy interesante, ministro, ¿las FARC le ha entregado al gobierno alguna clase de censo de cuántos hombres tiene?
No conozco en la mesa de negociaciones, en la subcomisión de fin del conflicto, si se ha avanzado en esa materia. No puedo ya responderle en esto.
Ministro, hay una molestia desde los sectores de los militares que están detenidos en cárceles civiles no sé si molestia, pero sí preocupación, y quisiera saber si ya le llegó el mensaje a usted y al ministro de Justicia y al gobierno en general de esos militares que están enfermos, que tienen condiciones en discapacidad y que han sido condenados y que hoy pagan las penas en cárceles civiles. Ellos consideran que no están recibiendo un trato igualitario frente a las FARC, que han sido objeto de beneficios como, por ejemplo, los indultos de los 30 guerrilleros que saldrán en los próximos días o en las próximas semanas de las cárceles. ¿El gobierno prepara algo para, digamos, que asimilar la situación de esos militares frente a la situación de los guerrilleros?
No, no conozco esa, la, que se haya expresado esa preocupación, pero obviamente es absolutamente entendible, pero la verdad, frente a ese tema del indulto que lo está manejando el Ministerio de Justicia, no conozco detalles de esos procedimientos.
Señor ministro, una pregunta final. El canal Caracol reveló hace algunos días que las armas de las FARC, cuando ellos dicen que no las van a entregar, que no las van a devolver, y hablan términos diferentes, el gobierno habla de entrega de armas, de dejación de armas, el canal Caracol entregó la versión de que posiblemente las armas de las FARC podrían ir a Venezuela. ¿Usted conoce algo sobre ello?
No, vuelvo y digo, yo creo que todos son especulaciones y rumores, Néstor. Hasta ahora la mesa de negociaciones va a abordar ese punto. Lo que es absolutamente claro es que un proceso de paz serio y responsable como el que se ha venido adelantando en La Habana no puede culminar de una manera distinta que con la dejación de las armas por parte de quienes las han ejercido en contra de la población colombiana y de nuestra fuerza pública en los últimos 50 años, y eso no tiene discusión para el gobierno nacional. Ya la forma como se avanzará en ese proceso es precisamente el tema que tendrán que abordar los negociadores, pero lo que se diga a ese respecto cuando ni siquiera se ha comenzado la negociación de ese punto en el ciclo de La Habana no son más que especulación.
Ministro, ¿usted le entrega el mapa de las zonas de concentración al Congreso para modificar la ley de orden público?
No. Nosotros lo que hacemos es incorporar nuevamente el artículo que le permitiría al presidente, si eso es lo que se acuerda en La Habana, decretar algunas zonas de ubicación y le permitiría en su momento, cumpliendo un procedimiento, levantar las órdenes de captura de los integrantes de las FARC que denuncien al uso de las armas. Ya los detalles de este proceso de transición de las FARC hacia la vida civil son los que tendrán que acordarse en La Habana.
Ministro, gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio estas iniciativas y estos intentos del gobierno por lograr la paz en Colombia. Le deseo feliz día y feliz año, ministro.
Igualmente a todos ustedes, Néstor, un saludo muy especial.
Gracias, señor. 7:50